Muy buenas, bienvenidos a otro capítulo más del Concilio de Elrond. Os habla Valar. Hoy, en nuestro programa, tendremos una reseña de una serie de Netflix llamada Love, Death and Robots, de la mano de Valar. Seguidamente, veremos qué es lo que va a pasar con el universo cinematográfico de Marvel tras el estreno de Endgame, de la mano del Teniente Aldo Rain. Y para finalizar, tendremos a nuestro Lord Comandante con sus historias del Castillo Negro, esta vez La Larga Noche. Empezamos. Os habla Valar, y para comenzar este capítulo, como antes hemos anunciado en la intro, haremos una pequeña reseña sin spoilers, de la serie de Netflix Love, Death and Robots, es decir, que se estrenó el pasado 15 de marzo en la plataforma streaming. Es una serie antológica, original de Netflix, como digo, y está compuesta por 18 cortos independientes de animación que giran en torno a tres temas principales: el amor, la muerte y los robots, como su propio nombre indica. Detrás de este proyecto está David Fincher, creador de Mindhunter, por ejemplo, y Tim Miller, director de Deadpool. Estas 18 historias están repartidas en total en 85 minutos y combinan el tradicional 2D con un muy realista 3D y CGI muy bien trabajado. Están dirigidas para una audiencia adulta, que no os quepa la menor duda, esto no se lo pongáis a los niños. Principalmente porque las historias presentadas van desde el género de ciencia ficción hasta la fantasía, pasando por el terror, el humor negro, el gore. También tiene un poco de comedia y también tiene su toque filosófico, porque cada capítulo te hace pensar más allá. Yo lo he catalogado como una especie de Black Mirror, pero de animación en este caso. Pero ya os digo, una animación que tiene muy, muy buena calidad, muy, muy, muy buena calidad. Bueno, para la creación de Love, Death and Robots, Fincher y Miller trabajaron con un grupo muy variado de directores procedentes de todo el mundo. Esta serie es una producción de Netflix y Blur Studio, la productora de animación fundada y dirigida por Miller. Según palabras del propio Miller, Love, Death and Robots es mi proyecto soñado. Combina mi pasión por la animación y las historias más increíbles. Películas de sesión nocturna, cómics, libros y revistas de ciencia ficción que me han inspirado durante décadas, pero que siempre han sido relegados a una cultura más friki. Bueno, no es una tendencia que guste a todo el público en general, digamos. Según él, en sus propias palabras, dice que estoy entusiasmado con el panorama actual, que haya madurado lo suficiente para que la animación para adultos forme parte de una conversación creativa y mucho más amplia. Esto es lo que cuenta su creador, Tim Miller. Bueno, las 18 historias se componen esta serie antológica animada. Entre sus protagonistas podemos contar desde productos lácteos con sentimiento hasta robots sublevados, monstruos de la basura, cazarrecompensas, arañas alienígenas y demonios sedientos de sangre. Según el logline oficial de la serie, la creación de David Fincher y Tim Miller cubre una gran variedad de temas para adultos, incluyendo racismo, gobierno, guerra y naturaleza humana. Y se inspiró en el material del cómic ecléctico y provocativo de la década de los 70. Bueno, como hemos comentado antes, esta serie consta de 18 capítulos totalmente independientes unos de los otros. Es una serie muy digerible, muy fácil de ver. De hecho, total son 84 minutos, entonces de una sentada se puede ver toda. Yo especialmente la recomiendo porque, como os he dicho antes, es una especie de Black Mirror. Mundos apocalípticos, mundos en los que han sucedido cosas, otros en los que no ha sucedido nada, pero ocurren otras distintas a las que estamos acostumbrados a ver en el cine. Albergan una serie de grandes paradigmas sociales que al final de cada capítulo pues, te hacen pensar, ¿no? A lo que puede llegar la sociedad dentro de, a lo mejor, de un par de siglos, digamos. Bueno, como decíamos, 18 capítulos. El primero se titula La ventaja de Sony y va de que en el submundo de las luchas entre bestias, Sony es imbatible y solo debe asegurarse de no perder esa ventaja. El segundo capítulo se titula Los tres robots. La humanidad llegó a su fin. Y en una ciudad posapocalíptica es el destino de tres curiosos robots que sienten curiosidad por cómo fue o qué es lo que hacía en la Tierra la raza humana. El tercer capítulo se titula Testigo y va de que una chica, tras presenciar un homicidio brutal desde su casa, pues debe escapar del asesino que la ve. Y escapa por las calles de una ciudad totalmente surrealista. El cuarto capítulo se titula Trajes y va de una comunidad de granjeros que debe defenderse de una invasión alienígena con unos robots caseros que ellos mismos se fabrican. El quinto episodio se titula Vendrá por tu alma. Y va de en una excavación arqueológica, por accidente liberan a un demonio sediento de sangre que deberá enfrentar a los mercenarios armados únicamente con armas, pero también con gatos. Y hasta ahí leo. El sexto capítulo, y muy gracioso este, El yogur que conquistó el mundo. El título lo dice todo, ¿no? Bueno, pues esto va de que por error unos científicos cultivan un yogur que se crea súper inteligente y empieza a adquirir conciencia de sí mismo, ¿no? Y lo único que quiere este yogur, que resulta que es súper inteligente, es dominar el mundo. Pero dominar el mundo desde la parte política. En el séptimo episodio se titula Más allá de la grieta y va de que después de viajar años luz fuera de su ruta, una tripulación de una nave deberá descifrar pues hasta dónde ha llegado, porque no hay registros sobre esa zona. Capítulo 8. Buena cacería. El hijo de un cazador de espíritus entabla una amistad con una criatura mitológica que está atrapada en una forma humana. Este es el capítulo, digamos, más anime de toda la serie. ¿Qué más tiene que ver con el manga? Capítulo número 9, el vertedero. Para el feo Dave, que es el dueño de un vertedero, el cual es su propio hogar, no dejará que nada ni nadie lo saque de allí. Estamos hablando de desahucios, de bancos y demás. Número 10. Los mutantes. En la guerra de Afganistán, dos marines con poderes sobrenaturales se enfrentan a una amenaza que les resulta bastante familiar. Número 11. Necesito una mano. Va de un astronauta que deberá elegir entre la vida y su brazo antes de quedarse sin oxígeno y morir en el espacio. Este capítulo es un poco parecido tipo Gravity, para que os hagáis una idea. Día 12, capítulo 12, noche de pesca. Una avería del auto deja parados en el desierto a dos vendedores ambulantes, donde experimentan un viaje letal al pasado. Capítulo 13, que se titula 13 de la suerte. Nadie quiere volar en una nave de guerra porque ha tenido varios accidentes en sus misiones. Pero hay una piloto novata a la cual no le dejan elegir nave y tiene que conformarse con esa, con la que nadie quiere. Y a partir de ahí pues se desarrolla el episodio. Capítulo 14 se titula Piezas únicas. Y va que el reconocido artista Cima relata su misterioso pasado y su ascenso a la fama antes de desvelar su obra final. Capítulo 15, Punto Ciego. Una temeraria pandilla de ladrones cyborgs lleva a cabo un frenético robo a un convoy totalmente blindado al más puro estilo Fast and Furious. Capítulo 16, La Era del Hielo. Una joven pareja se muda a un apartamento y encuentran una civilización perdida dentro del congelador de la nevera. Capítulo 17 se titula Historias alternativas. Este es muy divertido, este capítulo, porque va de que tú puedes descargar una aplicación para ver qué hubiese ocurrido si actos históricos hubiesen ocurrido de otra manera y cómo habrían afectado en el futuro. Este en concreto va de qué hubiese pasado si Hitler hubiese muerto de otras maneras en otros años. Capítulo 18 y el último, el que cierra esta primera temporada de la serie, se titula La Guerra Secreta. En las profundidades de los bosques de Siberia, durante la Segunda Guerra Mundial, unidades de élite del Ejército Rojo luchan contra lo que parecen ser unos demonios. Bueno, y llegados a este punto, aún no sabemos, según la plataforma de streaming Netflix, si tendremos segunda temporada. Los usuarios están deseando de que haya, evidentemente. Esta primera ha sido muy buena, tiene mucho nivel. Desde Netflix, aún a día de hoy, no han renovado la serie para una segunda temporada. Pero para la tranquilidad de los fans, aún es muy pronto, de todas maneras. Si deciden cancelar la producción, habrá misterios sin resolver. Por lo pronto, cuenta con el apoyo, ya os digo, de los millones de usuarios de Netflix, quienes esperan con ansias más episodios. A través de las redes sociales así lo manifiestan. Hay todo un movimiento, ¿no?, a través de redes sociales que reclaman a Netflix una segunda temporada. Sobre la trama de los nuevos episodios, pues imaginamos que amor, muerte y robots seguirán siendo temas principales, ¿no? Aunque, bueno, no se descarta, ¿no?, que hayan más temas de por medio y podamos predecir más detalles, porque también es que cada capítulo puede ir hacia cualquier parte, como en esta primera temporada. Además, si la serie regresa para una segunda temporada, lo más seguro es que siga a otro grupo de personajes y a través de varias historias. Pues desde aquí, nada más que añadir, que esperamos que haya una segunda temporada. Esta nos ha encantado, ha tenido más repercusión de la que la plataforma tenía pensado. Esta plataforma ya sabéis que nunca publica estadísticas. Las únicas estadísticas de las cuales podemos tener referencia es sobre la aparición en Twitch y en Facebook y en otras redes sociales. el número de apariciones. No podemos hacer otro tipo de conteo. Pero bueno, de momento, ansiosos de una segunda temporada. Y nada más que recomendaros encarecidamente que podáis ver y disfrutar de esta serie. Muy digerible, muy ligera. Aún así, muy profunda. Y espero que la disfrutéis tanto como lo hemos hecho desde el Concilio de Elrond. Os dejo, sin más, con el teniente Aldo Rein y sus apuestas, entre comillas, de hacia dónde va a virar el universo cinematográfico de Marvel. ¡Saludos!
Buenas a todos, queridos amigos del Concilio de Ron. Aquí Aldo Reina al habla una semana más para plantearos, para hablaros del futuro, para averiguar lo que dicen los astros. Y no, no soy Rapel, no. No, 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 no. Soy una persona que piensa mucho en el futuro. ¿Y cuál es nuestro futuro? ¿Cuáles son las incógnitas? ¿Cuáles son nuestras inquietudes? ¿Es llegar a fin de mes? ¿Es para poder pagar el recibo de la luz, del agua, del alquiler? ¡No! Nuestras incógnitas ahora mismo es saber cómo va a continuar el universo Marvel. Seamos honestos, no nos importa nada más. Nos importa el universo Marvel. Nos importa lo que va a traer la fase 4. ¿Y qué es lo que va a traer la fase 4? Me preguntaréis. No lo sé, no lo sé. No soy adivino, como he dicho. Pero, como he dicho, tengo una cabeza muy pensante que me impide dormir por las noches. Me impide dormir por las noches y por eso os planteo la siguiente pregunta. ¿Por qué creéis que en Endgame no tenemos escena post-créditos? ¿Por qué creéis vosotros que no la tenemos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta, queridos amigos, es muy sencilla. Es muy sencilla y no es otra cosa que la pasta, el money, la taquilla. Sí, la taquilla. Y no digo la taquilla de Avengers Endgame, porque la taquilla de Avengers Games tiene pinta de batir todos los récords. Estoy hablando de la taquilla de la siguiente película del UCM, la que, según en palabras de Kevin Feige, va a cerrar la fase 3 de este UCM. Y no es otra que Spider-Man Far From Home. Far From Home. La verdad que se resultaría un gancho increíble, que ahora te dejen sin escenas post-créditos como ha pasado y que digas, pues ahora sí, ¿quieres saber un poquito más de este UCM que se acaba en esta fase 3? Pues ahora tienes que pasar por caja y ver en el cine Spider-Man Far From Home. Y la verdad que resulta una estrategia empresarial muy, 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 muy interesante y muy inteligente. Porque seamos honestos, Spider-Man es un personaje que ha pasado muchas veces ya por el cine. Está muy explotado. Que yo, por cierto, no me canso. Yo en Marvel tengo un personaje favorito y que es Spider-Man. Igual que en DC tengo un personaje favorito que es Batman. Y no me cansaría nunca de que hicieran sus películas. Nunca, nunca, nunca. Entonces, claro, se tienen que asegurar que del éxito de esta cinta. ¿Por qué? Porque yo pienso que al igual que el núcleo del UCM en sus primeras tres fases, en la que llamaremos, o la que es llamada ya, la fase del infinito, fue Tony Stark. Todo giró a Tony Stark. De hecho, Tony Stark, si no voy mal, es el personaje del UCM que más aparece en las cintas de Marvel. en 9 cintas. Entonces yo pienso que Spider-Man, que van a pretender hacer lo mismo con Spider-Man, es decir, que ahora el universo cinematográfico Marvel gira en torno a Spider-Man. Vale. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que la gente vaya al cine a ver un producto que han visto tantas veces? Recordemos que tenemos la trilogía de Sam Raimi, recordemos que tenemos el reboot que hizo Sony con Andrew Garfield, y recordemos que tenemos también dentro del UCM Spider-Man Far From Home, la primera parte, Spider-Man Homecoming, que por cierto, a mí me encanta, habrá gente que no le guste, pero a mí me encanta. Vale. Entonces la estrategia de Marvel, ¿vale?, es lanzar, por ejemplo, el tráiler post-Endgame del segundo tráiler de Spider-Man Far From Home, que se lanzará la primera semana de mayo. Yo calculo 2-3 de mayo, ¿vale? Después tenemos el estreno. Os estoy diciendo el calendario que tendremos, porque en este calendario, en este tiempo, no vamos a tener noticias de la fase 4, ninguna noticia. Estamos a ciegas como el negro de la pantalla tras acabar los créditos de Spider-Man de Endgame, que esperábamos una cena post-créditos que no ha aparecido. Bueno, sigo. Hemos dicho el tráiler 2-3 de mayo. Después decimos el estreno de Spider-Man Far From Home para el 5 de julio. Y no tendremos noticias de la fase 4, no tendremos películas confirmadas hasta el 18-21 de julio en la San Diego Comic Con, donde por fin Kevin Feige va a presentar sus planes de futuro para este UCM. Porque seamos honestos, el UCM, por mucho que parezca, por mucho que digamos, Dios, se ha acabado esto, se ha acabado, no hay escena post-créditos, se acabó todo. Por mucho que lo parezca, Disney y Marvel Studios no van a matar su gallina de los huevos de oro. El universo UCM va a salir, va a seguir adelante y va a seguir con nuevos héroes, a los que tendremos que acostumbrarnos de nuevo. Nuevos personajes y los personajes viejos a los que también hay que darles un desarrollo. Yo pienso que a partir de la fase 4, el UCM va a girar en torno a Peter Parker, como las tres primeras fases lo hicieron en torno a Tony Stark de alguna manera y al Capitán América. Pues yo pienso que esta fase 4 va a girar, y a partir de adelante, va a girar en torno a Peter Parker. Y mirando en retrospectiva a Civil War, la verdad que es un acierto algo que se criticó en su momento, el haber elegido un actor tan joven para encarnar a Spider-Man, porque esto nos garantiza años y años para desarrollar este personaje, que estoy seguro de que va a adquirir una madurez y vamos a apreciar un desarrollo en el personaje y lo vamos a alabar como ya lo hicimos con Tony Stark. Si recordamos las primeras películas de Iron Man, se puede decir, Tony Stark era un gilipollas. Y al final ha terminado siendo un héroe. Entonces, pienso que pueden hacer lo mismo con Peter Parker. Lo pueden hacer. Y está en la edad, porque si hay un problema en el cine, si hay un problema en la vida real, es la temporalidad. Recordemos que los actores envejecen. De hecho, 11 años pasan para un actor, significan muchos años. Sin ir más lejos, Paul Rudd ahora mismo, el actor que encarna a Man, ahora mismo tiene ya más de 50 años, aunque no lo parezca. El hombre se cuida bien, pero tiene ya más de 50 años. Entonces el factor de la temporalidad es un problema. Bien, ¿Cómo creo yo que van a introducir a nuevos personajes, ya sea de los X-Men, de los Cuatro Fantásticos, cómo? Sinceramente, la franquicia X-Men también, al igual que pasa con Spider-Man, está muy explotada en el cine, pero está explotada en más medida y muy reciente en nuestra memoria. Y además de que tenemos actores míticos que han encarnado a sus personajes, sin ir más lejos, Hugh Jackman con Lobezno, o Ian McKellen con Magneto, o el Magneto joven. Son actores míticos. Entonces, yo apostaría que en lugar de una película de X-Men, lo que se hará será una serie de X-Men, el Disney Plus, para introducir a estos personajes en el universo cinematográfico. Otra opción también es, y que se ha hecho, ya lo hemos visto en este UCM, que a la hora de introducir personajes se ha recurrido a crossovers, como es en el caso de Civil War. En Civil War vimos la introducción de Black Panther, que de otra manera quizás si no lo habíamos conocido ya en Civil War, tal vez la taquilla de Black Panther no hubiera sido la que ha sido, superando los 1.000 millones largos de dólares. Entonces esa es una opción. Y puede ser que veamos en futuros crossovers la introducción de personajes como el caso de los Cuatro Fantásticos, donde ya hemos visto en el cine su origen dos veces. Y puede ser una opción. ¿Cómo seguirán las secuelas? ¿O qué películas podemos decir que están confirmadas para la fase 4? En primer lugar, y por taquilla y por, ya decimos, historias abiertas que se han quedado con esos personajes, en primer lugar yo diría que una película, y yo pienso que, si no recuerdo mal, confirmada por Kevin Feige, es Doctor Strange 2. Otra película es Black Panther 2, ya no solamente por seguir desarrollando el personaje, sino también por la taquilla que tuvo. Y además, esto nos lleva a otro punto. ¿Cómo pasar el legado de los héroes que se han ido? Es decir, el alter ego heroico de los personajes que se han ido a otros personajes. Recordemos, Falcon, a partir de ahora, será Capitán América. Y ellos tendrán su serie, tanto Falcon como Soldado de Invierno tendrán su serie. Que eso es otro hilo, las series, para introducir personajes mediante personajes conocidos ya, mediante sus series, seguir introduciendo personajes. Y recordemos que los mutantes tienen un elenco muy tocho de personajes. Yo no digo que todos los personajes mutantes se vayan a integrar mediante las series, pero los secundarios sí, y así eso, los tochos, los dejaríamos su presentación para las películas, ¿vale? Como es el caso de Lobezno, como es el caso de Magneto, como es el caso del profesor Charles Xavier. Pero el legado heroico también lo podremos ver, y yo estoy casi seguro que la armadura de Iron Man la volverá a aportar un nuevo personaje, o más bien un viejo conocido en el UCM. Y nosotros, que Shuri. Shuri es la hermana de Black Panther. Y tiene para mí todas las papeletas para ser la nueva Iron Man, o Iron Woman, o como la quieran llamar. Y eso yo pienso que lo veremos en Black Panther 2. En Black Panther 2. Recordemos, sabe luchar. Sabe tanto de tecnología o más como Tony Stark, y es una buena opción. Otro modo de seguir las secuelas de los personajes que ya conocemos en desarrollo es el cruzar historias. Esto también lo hemos visto en el UCM, lo hemos visto con Thor Ragnarok, Después, otra película criticada podrá gustar más, podrá gustar menos. Personalmente no es de mi gusto, pero si lo pensamos, las películas en solitario de Thor, la primera y la segunda, nunca fueron súper taquilleras y tampoco fueron tan del agrado de la crítica. En cambio, en Thor Ragnarok se mezclaron las historias de dos personajes, la continuidad de dos personajes, como es el caso de Hulk y es el caso de Thor. Entonces, Thor Ragnarok también podrías llamarse perfectamente Planet Hulk si se hubiera planteado de otra manera, porque en realidad es una secuela también de Hulk. Seguimos el desarrollo de ese personaje. Y eso ha funcionado bien, y eso ha funcionado bien y ha dado ingresos, y yo pienso que también los tiros pueden ir muy por ahí, como es en el caso de por ejemplo, de Guardianes de la Galaxia 3, podría incorporar en sus aventuras a Thor. Recordemos que bueno, la segunda parte, la escena post-créditos de Guardianes de la Galaxia, salen entrever que va a aparecer un personaje muy, muy, muy poderoso en el UCM y no es nada más y nada menos que Adam Warlock. Adam Warlock, que en un principio en las viñetas ha sido tanto enemigo como después se ha convertido en amigo de los héroes. Claro, los Guardianes de la Galaxia, si lo pensamos, no son rival para Adam Warlock. No son rival para Adam Warlock. Y qué mejor que que contar entre sus filas con Thor. Entonces yo pienso que el tema de crossovers entre dos, tres héroes puede funcionar muy bien en este universo y lo vamos a ver más a menudo. Lo vamos a ver más a menudo. Después, volviendo a Spider-Man Far From Home, ¿vale? Y volviendo también a Endgame y la ausencia de su escena post-créditos, desde octubre del 2018 se venía rumoreando que la escena post-créditos de Endgame sería una escena referenciada a Los Eternos, un proyecto que en principio se estrenaría en 2020. ¿Vale? Bueno, no tenemos esa escena. Y esa escena que está grabada, según los rumores, esa escena es la que veremos en los postcréditos en Spider-Man Far From Home. Esa escena más la que después quieran añadir para Spider-Man Far From Home. Es decir, yo pienso que en Spider-Man Far From Home no veremos una escena tocha, sino veremos dos escenas postcréditos tocho. Y así nos dejarán. Y así nos dejarán hasta 2020. Sobre otras películas que se han rumoreado, por ejemplo, La Viuda Negra. La verdad que La Viuda Negra, yo no sé a estas alturas, porque si me dices a lo mejor para la fase 2, la fase 3, aún te lo compro. Pero a estas alturas, ¿a quién le puede interesar una precuela de La Viuda Negra? Yo es que pienso que a nadie, o sea, a no ser que quieran devolver de nuevo a la Viuda Negra a la vida en este UCM, bueno, eso sí que tendría sentido y eso sí que lo iría a ver. Pero ahora mismo es que una precuela de La Viuda Negra creo que no es lo que la gente pediría. Esto es lo que creo, en un 85-90%, esto es lo que creo que va a pasar. Que puede que me equivoque, pero es lo lógico, es lo más razonable que pase. Pero voy a subir ahora más las apuestas. Voy a coger y voy a subir las apuestas. Y voy a decir lo que es menos probable que pase, pero que también podría pasar. Bien, como hemos dicho, tenemos a un Spider-Man como el nuevo centro de este UCM. Así nos lo han dado, así ha pasado el relevo de Tony Stark a Peter Parker de una manera simbólica. Y así es, con una película de Spider-Man acaba la fase 3. Bien. Como contraposición a Spider-Man y después de lo acontecido a Infinity War, recordemos que los Vengadores, o bueno, más bien War Machine, traiciona al general Ross, no entregando ni a Capitán América, ni a Falcon, ni a los Vengadores exiliados. El general Ross va a dejar de confiar en los Vengadores. Y aquí puede surgir una figura nueva que aún no hemos visto en este UCM, pero sí que ya hemos visto en el cine. ¿Y a quién me estoy refiriendo? A Norman Osborn. Es muy probable que en la saga Spider-Man, recordemos a ver también que Sony tiene derechos cinematográficos de Spider-Man, que los está explotando, pero lo recaudado en las películas producidas por Marvel, de las películas en solitario de Spider-Man, va a ir a Sony Studios. Y después también pueden entrar entre los dos estudios acuerdos de decir, mira, yo te cedo a este personaje, tú me cedes a este, y así. Entonces, en este sentido, Norman Osborn, no sé si los derechos pertenecen a Sony o no, pero la idea que tiene Sony Studios es coger y hacer un universo paralelo con Venom, con Morbius, que ya se ha rumoreado también la película de Morbius, para el que no sepa es un vampiro. Bueno, pero es un universo plagado de antihéroes. Entonces, en ese sentido, podemos coger y decir, mira, Sony, Marvel Studios llama, mira, Sony, te puedo acceder a Blade, y Blade se puede pegar de hostias con Morbius. Pero me tienes que dar a cambio, me tienes que ceder a este personaje o a este otro personaje. Entonces aquí, yo creo que en este UCM será muy importante, si aparece, y creo que aparecerá, Norman Osborn. Y más con el vacío que ha dejado Tony Stark en los Vengadores. Tony Stark, recordemos que empezó siendo un señor de la guerra, un hombre puntero, un empresario puntero en tecnología. Por lo tanto, este hueco lo puede ocupar otro empresario, otro hombre puntero en tecnología, pero con otras intenciones. Y ese es Norman Osborn. Norman Osborn podría dar pie, aparte de ser uno de los principales enemigos de Spider-Man, podría dar pie a los Vengadores Oscuros. Los Vengadores Oscuros consentidos por el general Ross. En un principio, estos Vengadores obedecerían al general Ross, pero ya sabemos que las intenciones de los malos siempre son otras. Así que ahí lo dejo. Ahí lo dejo, puede pasar. Y es lo lógico que pasara y sería lo más interesante. De todas formas, tenemos infinidad, tenemos décadas de historias en los cómics para seguir llevando al cine. Pero, visto los acontecimientos de Endgame, esto es lo que digo que pasará. Así que sin más, ya sabéis, si os ha gustado compartid. Si queréis comentar algo más, podéis comentarnos en nuestra página de Facebook. Y sin más, saludos salidos, esto es todo por hoy y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!
Escuchad mis palabras, sed testigos de mi juramento. La noche se avecina, ahora empieza mi guardia. No terminará hasta el día de mi muerte. No tomaré esposa, no poseeré tierras, no engendraré hijos. No llevaré corona, no alcanzaré la gloria. Viviré y moriré en mi puesto. Soy la espada en la oscuridad. Soy el vigilante del muro. Soy el escudo que defiende los reinos de los hombres. Entrego mi vida y mi honor a la guardia de la noche. durante esta noche y todas las que están por venir.
Hola y bienvenidos a Historias del Castillo Negro. Hoy voy a hablaros de La Larga Noche. Pero no del episodio 3 de la última temporada, no. Sino de la leyenda, que pasó hace más de 8.000 años y de cuya historia no se sabe mucho, pero que voy a intentar esclarecer. ¿Me acompañáis? Hace miles y miles de años hubo un invierno frío, duro y largo como jamás hombre alguno había conocido. Una noche que duró una generación. Los reyes tiritaban y morían en sus castillos, igual que los porqueros en sus chozas. Las madres ahogaban a sus hijos con almohadas para no verlos morir de hambre y lloraban, y las lágrimas se le lavan en las mejillas. De acuerdo a la leyenda Ponentí, el largo invierno trajo algo más que frío y una eterna noche. Una raza de demonios surgió desde el norte, llevando espadas de hielo muy finas y cortantes y con la capacidad de levantar a los muertos para combatir a los vivos. Fueron llamados simplemente los otros.
¿Mas quién sois vos, mi buen señor, que exige tal fervor? Un gato sois de pelaje dispar, no existe otra verdad. De color dorado y bermellón, con garras nace león. Y grande soy, mi buen señor, tan grande como vos. Y así le habló, y así le habló el señor de Castermir. Las lluvias ya llenan su salón, mas nadie queda allí.
Espero que esa canción de Seamus no esté dedicada a mí. En fin, madre mía. ¿Dónde estaba? ¡Ah! Los otros. Destruyeron todo a su paso sin compasión por niños o mujeres, hasta que finalmente una alianza entre los primeros hombres y los hijos del bosque, junto a los primeros miembros de la Guardia de la Noche, lograron vencer a estos seres en la batalla por el amanecer. Luego de descubrir una particular debilidad de los otros por el videodragón, las leyendas del norte afirman que el último héroe fue quien contactó con los hijos del bosque, pero hablaré más adelante. Posteriormente, Brandon Stark, conocido como Brandon el Constructor, erigió el gran muro desde la garganta hasta el mar de los escalofríos para impedir que los otros volvieran al sur y fue declarado el primer rey en el norte. Voy a contaros lo que el cuento de la vieja Tata hablaba del gran héroe. Fue durante aquella oscuridad cuando aparecieron por primera vez los otros. Eran cosas frías, cosas muertas, que aborrecían el hierro y el fuego y la luz del sol, y a toda criatura con sangre caliente en las venas. Arrasaron aldeas, ciudades y reinos. Derrotaron a héroes y ejércitos. Eran innumerables, siempre a lomos de caballos blancuznos y muertos, al frente de huestes de carábedes. Ni todas las espadas de los hombres pudieron detener su avance, ni las doncellas ni los bebés de pecho despertaron su compasión. Dieron caza a las muchachas por los bosques helados y alimentaron a sus sirvientes muertos con la carne de los niños humanos. Así que mientras el frío y la muerte invadía la tierra, el último héroe quiso buscar a los hijos del bosque, con la esperanza de que la magia antigua pudiera recuperar lo que los ejércitos de los hombres habían perdido. Emprendió la marcha hacia las tierras muertas con una espada, un caballo, un perro y una docena de compañeros. Buscó y buscó durante años hasta que desesperó de encontrar a los niños del bosque en sus ciudades secretas. Sus amigos fueron muriendo uno a uno, y también su caballo y por último su perro. Y hasta su espada se congeló de tal manera que se rompió cuando quiso utilizarla. Y los otros olieron la sangre caliente que le corría por las venas y siguieron su rastro en silencio. Lo persiguieron con manadas de arañas blancas, casi transparentes, grandes como sabuesos. Hay una leyenda del oriente más lejano, un gran héroe conocido en diferentes culturas como Azor Ahai, que manejó la espada llameante llamada Dueña de Luz y llevó a la humanidad a la victoria. Una profecía posterior afirma que los otros volverán y Azor Ahai renacerá para liderar la lucha. Hay otra profecía similar sobre el príncipe que fue prometido. Está escrito en los antiguos libros de Asai que llegará un día tras un largo verano, un día en que las estrellas sangrarán y el aliento gélido de la oscuridad descenderá sobre el muro, sobre el mundo. En esa hora espantosa, un guerrero sacará del fuego una espada llameante, y esa espada será portadora de luz, la espada roja de los héroes, y el que la esgrima será Azor Ahai, y la oscuridad huirá a su paso. Hubo un tiempo en que la oscuridad cubría el mundo con un manto pesado. Para enfrentarse a ella, el héroe necesitaba una espada, una hoja como no se había visto jamás. Así que durante 30 días y 30 noches, Azor Ahai trabajó en el templo sin descanso, forjando una espada en los fuegos sagrados. Calentaba, martilleaba, plegaba. Calentaba, martilleaba y plegaba. Y así hasta que tuvo la espada. Pero cuando la metió en agua para templar el acero, saltó en pedazos. Pero como era un héroe, no podía encogerse de hombros y marcharse, de modo que empezó de nuevo. La segunda vez tardó 50 días y 50 noches, y la espada parecía mejor que la primera. Azor Ahai capturó un león para templar la hoja clavándola en el corazón rojo de la fiera. Pero una vez más se quebró. Grande fue su pesar y mayor aún su pena, porque comprendió lo que tenía que hacer. 100 días y 100 noches trabajó en la tercera espada, y brillaba el rojo blanco en los fuegos sagrados, cuando llamó a su esposa. «Nisa, Nisa, desnuda tu pecho y recuerda que te amo por encima de todo lo que hay en este mundo». Ella obedeció, y Azor Ahai le clavó en el corazón palpitante la espada al rojo. Se dice que el grito de aflicción y éxtasis de Nisa Nisa abrió una grieta en la cara de la luna, pero su alma, su fuerza y su valor pasaron al acero. Tal es la historia de la forja de portadora de luz, la espada roja de los héroes, que combatirá la larga noche, que combatirá a los otros. Y esta es la leyenda de la larga noche. No es mucha cosa, pero bueno, es lo que hay. Y recordad que los otros ya están aquí. Desde un lugar de poniente se despide vuestro Lord Comandante. ¡Hasta la semana que viene!
Pues nada más. Desde aquí se despide Valar, se despide Aldorain y también el Lord Comandante. Esperamos que este podcast os haya gustado tanto como nosotros grabarlo. Y recordad, vuestra imaginación es más grande de lo que podéis imaginar. Hasta un próximo capítulo del Concilio de Elrond. Saludos.